Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión correspondiente al jueves 11 de mayo del año 2023. En estos 30 minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra el preso político del 11J, Luis Armando Cruz Aguilera, y también la presa política y dama de blanco del 11J, Sisi Abascal. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de lo que tiene preparado hoy en Cuba al Día, y por supuesto que seguiremos abordando el tema de la inmigración y el final del título 42 aquí en Estados Unidos. De esto y mucho más en estos minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Están en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
Tras gritar patria y vida y abajo Díaz-Canel, el preso político del 11J, Luis Armando Cruz Aguilera, fue trasladado junto a reos con largas condenas por delitos graves en la prisión combinada del Este en La Habana. Desde esa ciudad, María Celia Aguilera García, su madre, dijo a Radio Martí que por denunciar el hecho fue amenazada con ser procesada por el delito de desacato.
El 26 de abril, Luis Armando lo fueron a cambiar de lugar, pero que hace ya como 2 o 3 meses atrás, él tiene el problema con el que lo atiende ellos de la CIN. Es el que atiende en el combinado de la seguridad del Estado, que le dice Operación Dignidad. Y Luis Armando le dice que no le diga más Operación Dignidad, que cuando le diga su nombre, él le va a contestar. Y fue cuando estaba Luis Armando a sacarlo a la fuerza, y Luis Armando se quitó el pulón, levantó los brazos y empezó a gritar patria y vida abajo de Canel. Al momento, otros más le hicieron lo mismo también, del 11 de julio, y lo llevaron para una celda de castigo ese día. Lo tuvieron ahí hasta por la noche tardísimo, lo amenazaron, y el jefe de la CIN le dijo, yo te voy a llevar para una compañía donde todos son guapos, a ver si tú eres guapo de verdad. Y ahí lo tienen. Y me dejaron una citación para el día 4, porque supuestamente los otros días eran feriados. Cuando yo le dije que yo no iba, yo no fui. Se me aparecieron ese mismo día aquí por la tarde, que yo no fui a la citación, que si yo seguía haciendo denuncia, me podían abrir una causa por desacato. Bueno, en conclusión, el día 3 fue la visita de mi hijo, yo fui donde él me dijo que sí le dieron golpe, lo esposaron en una silla a él y a 3 más, que fueron los que gritaron. A los demás lo llevaron a su misma compañía y a él lo llevaron para esa compañía donde el que menos años tiene 80 y 60 años ya. Y entonces Luis Armando, no sé qué ha pasado, que me va a llamar al teléfono y se cae la llamada. Le explicaron a él allí, porque él estaba dando bateo, que eso es la plataforma, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Él puede llamar otros números, pero el mío él no puede llamar.
Cruz Aguilera, de 23 años de edad, está cumpliendo 10 años de condena por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la barriada de La Guinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.
Y la prisionera política Sisi Abascal Zamora se recupera tras presentar síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19 en la cárcel La Bellotex en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, desde esa provincia, dijo Radio Martí que la visitó el miércoles y que la encontró muy delgada.
Bueno, doy gracias a Dios porque Sisi está mejor de salud. Estuvo muchos días con un fuerte catarro, que allí le dicen que es catarro a los médicos, pero nosotros sabemos que es un brote de COVID. Son los mismos síntomas de la COVID. Perdió el apetito por completo, un dolor de cabeza horrible en todos los músculos, las coyunturas, una fiebre muy alta. Y así estuvieron muchas reclusas, inclusive todavía hay reclusas con esos síntomas y padeciendo de esa enfermedad. Sí, bajó mucho de peso, muchos días así, muchos días sin poder comer, porque todos sabemos que la alimentación que hay allí es malísima, mala, y no le brindaron nada que no fuera un poco de arroz blanco y un huevo frito, estando en esas condiciones, y entonces bajó mucho de peso. Y la situación continúa igual y siguen violando todos los derechos, yo cada 15 días, cada vez que hay visita, paso por el Tribunal Provincial de Matanzas, donde entregué un documento exigiendo que mi hija, en primer lugar, no debe estar presa porque ella no cometió esos delitos. En segundo lugar, está en una prisión de mayor rigor, que ella no debe estar, ella debe estar en mínima, recibiendo sus beneficios, y todo eso le siguen siendo negada. No solo a Sisi, sino a todos los presos políticos y en la bellotera, a Tania Echeverría Méndez, a Ilina Barro Álvarez y Sisi Bacalchamón.
Todas las mencionadas integran el movimiento Damas de Blanco en Matanzas y fueron encarceladas tras las protestas del 11 de julio de 2021. En el caso de Sisi Abascal, de 25 años, quien se manifestó en la localidad matancera de Carlos Rojas, fue sancionada 6 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público.
En libertad se encuentra ya el preso político Fernando Vázquez, coordinador de la UNPACO en Camagüey. Yolanda Huerga tiene sus primeros comentarios tras salir de la prisión Kilo 7 donde estaba internado.
El preso político Fernando Vázquez Guerra fue liberado este miércoles tras extinguir su sentencia de 1 año y 6 meses en lo que fue su tercera prisión política.
Inventos de la seguridad del Estado para llevarme una vez más a prisión.
El 18 de noviembre de 2021, fuerzas combinadas de la policía política irregular practicaron un registro en la vivienda del activista y lo detuvieron acusado de acaparamiento tras incautar artículos que destinaba a los miembros de su organización. Luego el cargo por acaparamiento fue eliminado y sustituido por resistencia y desacato, delitos por los que fue condenado. 4 meses atrás, Vázquez había sido liberado tras 5 años de prisión por motivos políticos y antes, en 2016, cumplió 1 año y medio de privación de libertad por desobediencia. En este sentido, Vázquez señaló que dentro del movimiento opositor cubano, algunos de sus miembros son encarcelados, incluso como él, en varias causas, mientras que otros, aunque son perseguidos, no sufren la reclusión penitenciaria.
Para sembrar la confusión, para sembrar la desunión, ¿no? Se dedican a cualquier barbaridad con tal de confundir a los que en Cuba luchamos por la democracia.
El opositor manifestó su confianza de que en una Cuba democrática no muy lejana, serán resarcidas miles de personas que han cumplido y cumplen cárcel por motivos de opinión.
Por eso luchamos, por eso vivimos. Y eso motiva incluso el deseo de vivir de muchos como yo. Todas estas barbaridades que han hecho contra nosotros, todas estas sanciones injustas.
También expresó su decisión de seguir aportando su cuota a la búsqueda de la democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Con 38 minutos, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Vamos a tener actualización sobre la situación en el penal, el Yayal, en Holguín, del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 16 años de prisión por su participación en las protestas populares en Holguín. Herrero de profesión, padre de 3 niños, cuentapropista, como todos, presos por el hecho de haber salido a pedir libertad. Su mujer dice que está en precarias condiciones, sin medicamentos y hostigados ahí en la prisión. También tenemos pactado una entrevista con Fernando Vázquez Guerra, es el coordinador provincial de la UNPACO. Acaba de ser liberado de la prisión de Kilo 8 y para conversar sobre las condiciones. Y el tema central del espacio hoy, ayer reconocieron las autoridades cubanas un ligero incremento, estoy citando textualmente lo que ellos dijeron, de la subvariante BA2 del Omicron en Cuba, y ya en varias provincias las autoridades provinciales de salud pública han empezado a emitir recomendaciones nuevamente. Imagínate. Del uso de la mascarilla. Hay un brote viral, supuestamente, entre comillas, dicen ellos que es gripe, pero que, como todos sabemos, esto tiene una similitud tremenda con el dengue y esto. Y vamos a estar haciendo un recorrido por varias provincias, cuáles son las medidas y qué dicen los residentes. Por ahí vienen los tiros en la tarde de hoy en Cuba al Día.
Pues, como siempre, estaremos pendientes a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Doce y 40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias aquí en Radio Martí. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota hoy sobre un proyecto de ley de seguridad en las fronteras enfocado en la inmigración. Con los detalles desde la capital del país, Yoconda Tapia.
Legisladores republicanos, actualmente en control de la Cámara de Representantes, esperan hoy tener los suficientes votos para aprobar el proyecto de ley de seguridad de las fronteras, luego que sostuvieron un intenso debate previo. El presidente Joe Biden anticipó que vetará la iniciativa, que busca, entre otros, reanudar la construcción del muro con México para frenar la inmigración irregular, y se espera que enfrente un difícil escenario en el Senado, donde hay control de demócrata. Otro elemento importante en esta legislación es la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, que bajó en su control debido a la inmigración irregular y se ha incrementado considerablemente, en especial con el fentanilo, que es el causante de la muerte de estadounidenses por sobredosis y representa un desafío para los estados en el ejercicio de un control efectivo. Sobre este tema, legisladores como el republicano líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, destacan.
Cuando socavas el Estado de Derecho y creas esta crisis en la que todos los días en Estados Unidos mueren 300 jóvenes, los estadounidenses mueren a causa de las drogas que cruzan la frontera sur.
Paralelamente, se busca enfrentar el creciente negocio ilegal de los contrabandistas de personas que no reparan en ningún obstáculo a la hora de convencer a los migrantes para emprender este peligroso viaje y luego abandonarlos a su suerte. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió la propuesta legislativa de los republicanos como un desastre para la seguridad fronteriza y un regalo de Navidad para los traficantes de personas. Llevaría a más migración ilegal al bloquear las vías legales de protección, pisotearía los valores centrales de nuestra nación y las obligaciones internacionales en una bendición para los dictadores en el mundo, afirmó, a tiempo de agregar que en vez de destinar más recursos para tecnología de seguridad en la frontera y para los funcionarios y jueces migratorios, supondría un mal gasto de dólares en un muro inefectivo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Precisamente, ¿qué cambia en materia migratoria tras el fin del título 42? A partir de mañana comienza nuevamente el llamado título 8. Quienes fundamenten un miedo creíble pudieran permanecer en Estados Unidos a la espera de su solicitud de asilo. Alejandro Marcano preparó la siguiente nota.
Esta noche llega el final del llamado Título 42, que ha permitido a Estados Unidos expulsar de manera expedita a los migrantes en la frontera sur durante los últimos 3 años. La especialista en temas migratorios, Jenny Paez, explica qué pasará desde mañana.
¿Qué se espera? Que aquella persona que no tiene visa o un patrocinador autorizado o una cita a través de la aplicación de CBP, entonces serían personas indocumentadas que van a ser detenidos en la frontera de los Estados Unidos y se enfrentarán a probablemente una deportación expedita y 5 años de castigo para no poder entrar a los Estados Unidos nuevamente, pues, de manera legal.
La desesperación ha desbordado la frontera con Estados Unidos, pero escuchen qué nos dice Ángel Leal, el abogado de inmigración.
Si ustedes entran ilegalmente sin haber pedido asilo en el tercer país que atravesaron, van a quedar descalificados para establecer temor creíble, de tal manera que le van a firmar de forma inmediata la orden de deportación expedita con una revisión muy limitada por parte de un juez de inmigración y los van a deportar con un castigo de 5 años.
Desde hace semanas, Estados Unidos está preparado para realizar arrestos masivos de migrantes que pretendan entrar ilegalmente al país. La política de Estados Unidos es muy clara y lo explica el experto en temas cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, Sebastián Arcos Casabón.
Específicamente en el caso de los cubanos, que si tratan de entrar de manera informal en Estados Unidos y son devueltos a Cuba, entonces son penalizados durante al menos 5 años sin poder solicitar entrada por este programa de parol, lo cual funciona como un desincentivo a la migración ilegal, que al final es el objetivo fundamental de Estados Unidos.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Martí.
Después de 3 años, Estados Unidos pone fin a la emergencia de salud pública por la pandemia de COVID-19. Héctor Contreras informa.
Hoy seguirá siendo un día que los estadounidenses recordarán por siempre, y es que hace 3 años se declaró la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19, una medida que fue impuesta por el gobierno federal para atender las necesidades de la población después de que el mortal virus llegara al país a comienzos de 2020. Y en ese momento, el anuncio era del secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
He declarado una emergencia de salud pública en Estados Unidos por el coronavirus. Las acciones que hemos tomado y seguimos tomando complementan el trabajo de China y de la Organización Mundial de la Salud para contener el brote.
3 años después, y con un saldo que supera el millón de muertes solo en Estados Unidos, el gobierno federal anunció que hoy se marcará el fin de la emergencia sanitaria que permitió a millones de personas recibir vacunas, pruebas y tratamientos sin costo en cualquier lugar de la nación, además de ayuda económica, y es el médico Carlos Riveros quien destaca a La Voz de América.
Ya el Estado no va a ser el que subsidie o regale, por decir algo, estos tratamientos o estas vacunas.
El fin de la medida ya había sido anticipado por el presidente Joe Biden, quien firmó el decreto a comienzos de abril. La decisión también afectará algunos procesos relacionados con flexibilidades de telesalud y la capacidad de las agencias gubernamentales de salud para recopilar datos sobre la propagación del virus, lo que obligará a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, a dejar de informar o monitorear los datos de los casos de COVID-19 y las tasas de transmisión. Otro de los cambios que se verán a partir de hoy están relacionados con los requisitos de vacunación exigidos previamente a los viajeros que ingresan a Estados Unidos o a los trabajadores federales, una norma que perderá la vigencia a partir de mañana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y mientras la Defensoría del Pueblo de Colombia, por medio de su director Carlos Camargo, ha anunciado que acompaña el retorno de 209 migrantes colombianos provenientes en vuelo humanitario de Estados Unidos que llegaron al aeropuerto del Dorado en Bogotá.
Con este acompañamiento, la Defensoría del Pueblo no solo garantiza el retorno seguro de estas familias, también verificamos que hayan recibido un trato digno y que no se hayan vulnerado sus derechos. Esperamos que en los próximos meses ingresen cerca de 14.000 colombianos retornados desde Estados Unidos. Reitero mi llamado al Gobierno Nacional para que busque los mecanismos necesarios que permitan garantizar y proteger los derechos humanos de los colombianos que están en Estados Unidos a la espera de ser retornados.
La llegada de los 209 colombianos, dijo la Defensoría, hace parte de la mesa de trabajo entre Estados Unidos y Colombia, que anunció el director de Migración Colombia, Fernando García, para garantizar el retorno de los migrantes. Con 48 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Roma, más de 30.000 personas han muerto en el mar en su intento de llegar a Europa desde 2014, mientras que este año al menos 938. Las mujeres, niños y hombres ya han perdido la vida en el Mediterráneo Central, según la Organización Internacional de Migraciones.
Ciudad del Cabo, el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica acusó hoy al país de proporcionar armas a Rusia a través de un buque de carga que atracó en secreto en una base naval cerca de la ciudad del Cabo durante 3 días en el mes de diciembre. El presidente sudafricano Kirill Ramaphosa dijo realizar una investigación.
Ginebra, la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó hoy su alarma por la nueva ola de hostilidades entre palestinos e israelíes en la Franja de Gaza y pidió a ambas partes que tomen medidas para reducir el conflicto.
Belgrado, la policía serbia detiene en una operación internacional a 13 miembros de un grupo de narcotraficantes sospechosos de estar implicados en el tráfico de al menos 7 toneladas de cocaína destinada a Europa. En este informativo hablamos de ciencia y además de tecnología, pues Google abre a 180 países su chat de inteligencia artificial Bard. La agencia AFP informa.
Google amplía el acceso a su chat de inteligencia artificial Bard. Estamos eliminando la lista de espera y abriendo Bard a más de 180 países y territorios. El anuncio fue hecho el miércoles durante la conferencia anual de desarrolladores de Google celebrada en Silicon Valley, California. BART, lanzado en marzo, estará disponible inicialmente en inglés. Se espera que pronto pueda conversar en 40 idiomas y que se convierta en multimedia, con lo que podrá integrar imágenes en las preguntas y respuestas de los usuarios.
Con un enfoque audaz y responsable, estamos reinventando todos nuestros productos principales, incluida la búsqueda.
El nuevo Google llegará en las próximas semanas. La empresa también mostró cómo cambiará gradualmente las búsquedas en línea con respuestas escritas a las preguntas de los usuarios en vez de los enlaces tradicionales y la posibilidad de interactuar con la interfaz pidiendo aclaraciones, entre otras funciones.
7 años en nuestro viaje como una empresa pionera en inteligencia artificial. Nos encontramos en un emocionante punto de inflexión. Tenemos la oportunidad de hacer que la inteligencia artificial sea aún más útil para las personas, las empresas, las comunidades y todos.
En noviembre, el lanzamiento de la interfaz ChatGPT de OpenAI y Microsoft dio inicio a una frenética carrera por la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, la implementación de la herramienta ha levantado advertencias sobre sus posibles usos para la desinformación con clones de voz, videos falsos y mensajes escritos de forma convincente.
Tiempo de deportes y vamos a tener estos días, además acompañándonos en este noticiero a José Campos Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariana. Mariani. Buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Viñoli Junior.
Sí, señor.
Y bueno, óyeme, la capital del sol, nuestra ciudad de Miami, se ha hablado siempre de que
Tiene las condiciones.
Tiene las condiciones para tener todos los deportes, pero en este momento tenemos 5 franquicias profesionales, que es el fútbol americano, el fútbol, tenemos el baloncesto, el hockey y la pelota. Unas son buenas, unas son malas,
bueno,
unas son
raras. Dos años, además, con la carrera de Fórmula 1, que también eso...
Entonces,
eso viene, también aporta.
Cuando decían que Fórmula 1 no venía, o sea, cuando no había Fórmula 1, no, por falta de Fórmula 1.
Ya la tenemos.
Está el NASCAR. Está el tenis. Está
también
el torneo de golf. Están los caballos, porque los caballos, el derby de aquí comienza a principios de febrero. Y el ganador de aquí es básicamente el favorito, o uno de los favoritos para ir al Kentucky Derby, que acaba sí. Y vimos que se cumplió porque Mike estaba es de aquí.
Uh-huh. Y vino la UFC hace unas semanas a
aquí que a defenderla.
No, la UFC, boxeo. Uh-huh. Cuidado, somos una de las 8 sedes para el Mundial del 2026.
También.
Y están cabildeando para que la final sea aquí. No sé si será, pero es una de las 5 o 6 ciudades, porque son una de las 8 ciudades que van a ser anfitrionas aquí en Estados Unidos. Recordemos que está Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones, como países anfitriones, pero dentro de esos países hay ciertas ciudades. Aquí Miami fue una de ellas. Uh-huh. Y ahora hay 6 ciudades que están tratando de ver quién es la que va a tener a todo ese mundo aquí. Y te voy a decir algo, muy buena actuación en el Fórmula 1. Vimos que el Fórmula 1 estuvo repleto de estrellas, que ya no tenían nada que ver con el deporte.
Estuvo Elon Musk, Tom Cruise.
Shakira, o sea, todos, e inclusive Alfredo, yo sé que tú estás mirando ya yo sé lo que tú quieres
decir. Él tiene visión larga.
No, tú sabes lo que me porque Alfredo, interesantemente, inclusive vino una mujer que dice que vino a buscar marido y es la artista, la surafricana Rastowick. Yo no sé mencionar ese nombre, pero inclusive hizo un pose diciendo
sí,
no,
señor.
Estoy buscando esposos. Mm. O sea, no estoy...
¿Ya se fue?
Te enteraste tarde de la noticia.
Yo sabía. Y los rumores de... O sea que Miami ha vendido.
Sí.
O sea, no... Vamos a ser sinceros, todos los eventos, si no se venden, no regresan.
Pero eso es la característica de la ciudad de Miami, que es muy cosmopolita, coinciden muchas culturas y eso es lo que da riqueza y las posibilidades de que este tipo de eventos deportivos se puedan desarrollar, Chandy.
Yo honestamente, yo creo que en este momento, este pedazo aquí, lo que le llamamos el sur de la Florida, no tiene comparación con ninguna otra ciudad, no solamente en Estados Unidos, ni en Europa, porque existe.
Le falta un buen torneo de ajedrez.
Pero te voy a decir algo, el ex campeón mundial, los dos últimos ex campeones mundiales viven aquí, Fabiano Caruana y Michael Carson. Uno vive medio tiempo y el otro vive tiempo completo. Caruana vive en Coral Gables y Carson tiene una propiedad en Miami Beach. Así que en cualquier momento, no lo dudes, Alfredo, no lo dudes. Cuando todos estos eventos que se han dado han sido tan triunfadores, porque anoche vimos que la arena esta de aquí de Broward estaba repleta, sí. repleta, los tickets no se conseguían tickets para el Grand Prix. Uh-huh. Y vamos a ser sinceros, el Grand Prix
no es barato.
Extremadamente caro, y se promovió durante mes y medio, no el año entero. Ya el año, porque esa es una de las cosas que dicen, oye, cometimos un error, no hicimos esto. ¿Tú te imaginas esto? Si se promueve el año entero o se promueve 6 meses.
Así es.
Es algo fuera de lo normal. Ahora viene el fútbol americano son todas las semanas 60,000 personas con la Universidad de Miami, 60,000 con los Dolphins. Uh-huh. La arena de Miami. Y es por eso, cuando siempre caemos en los Marlins, que si ellos tienen un buen producto, no necesitan llenar el lugar, no necesitan
claro que
llenar
sí. el lugar. Interesante el tema, Chandy, como siempre.
Eso es lo que tenemos aquí en nuestra ciudad de Miami.
Gracias, Chandy. Buenas tardes. Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Salió el sencillo World on Fire, Mundo en Llamas, el primer tema extraído del primer álbum de rock de la cantante country Dolly Parton titulado Rockstar. Entre los colaboradores del álbum están Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr, Sting, Steve Perry, Michael McDonald y Debbie Harry. Rockstar incluye una versión de Let It Be en la que participan Paul y Ringo, además de Mick Fleetwood y Peter Frampton. No es la primera vez que miembros de los Beatles se acercan a Dolly Parton para grabar juntos. La artista estadounidense también ha versionado temas de ellos. En total, Rockstar contiene 30 canciones en las que también colaboraron Simon Le Bon, Pat Benatar, Lizzo, Melissa Etheridge, Pink, Brandi Carlile, Steven Tyler y Stevie Nicks. El Festival de Cine de Cannes comenzará la próxima semana. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman y Harrison Ford son algunas de las estrellas de Hollywood que estarán en la Riviera Francesa. Películas proyectadas este año fuera de competencia por la Palma de Oro incluyen Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y el regreso de Harrison Ford en Indiana Jones and the Dial of Destiny. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, estamos en tiempo de titulares aquí en este informativo. 35 menores de edad y 118 mujeres permanecen en cárceles cubanas por motivos políticos, afirma ONG.
Plataformas feministas acusan de populismo punitivo al Tribunal Supremo de Cuba.
El Observatorio de Libertad Académica dice que en Cuba existen los mecanismos de un Estado policial contra los maestros.
Repatriados 66 cubanos en otro vuelo de deportación desde Estados Unidos.
Asegura el gobierno estadounidense que el fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario.
Y la asamblea controlada por los sandinistas disuelve la Cruz Roja Nicaragüense y confisca sus bienes.
Recuerde, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero usted puede conocer sobre los campesinos cubanos que están alertando respecto al deterioro de la producción agrícola y las repercusiones en la población. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la represión por protesta en Caimanera. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur ante el fin del título 42, y Rusia admite que no ha logrado todos los objetivos de su campaña militar en Ucrania. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana regresamos a las 12 del mediodía. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.